A partir de ahora,
se puso espeso,
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli, señor.
Es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Más como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andamos?
¿Cómo andamos, sapo? ¿Todo bien?
Bien, ¿qué tal, George?
¿Me fallaste o lo estabas guardando para otro momento? ¿Lo tenés ahí a mano? ¿Lo tenés ahí a mano? Está, listo. Hace tu saludo, sapo.
Bueno, que ahora se viene algo. Estaba el Tanito, en realidad, haciendo el registro para las redes. Tengo al encantador de anacondas, Gastón Carvajal, del otro lado. Vino en la estación. Espacial Internacional Audiovisual de FM del Sol. Tengo a arroba Alvin Green en las bubucelas. ¿Qué tal, Alvin, querido? ¿Cómo andás? Y tengo, y espero que estén mirando en este momento el streaming de YouTube de FM del Sol, a arroba César Giacosa en el switcher mastereo de esta transmisión. Buenas tardes para todos.
Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que...
Está bien, va a haber transmisión de Tercero a partir de las 5:30. Hay partido por Copa Libertadores, juega Peñarol con Flamengo.
Viniste con la amarilla y negra.
Se define la llave.
Esta es la aposta. Subila.
No.
Tu historia es...
Subila.
No es esta. Las reglas del juego.
César, en YouTube, haceme la cara del sapo bien grande, primerísimo primer plano, mientras el sapo palpita con el himno de Jorge Drexler al Club Atlético Peñarol.
Llenaste mil copas de un vino que el tiempo mejora.
Habla de las copas, sapo.
Y a ver, ¿ahora quién se anima para...? A esta locomotora.
Se viene.
Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera.
Bien, esta es la canción de Peñarol que necesitaba en este momento. De la...
Mesura, mesura, tranquilidad.
Por favor.
Mesura, baja, mesura.
Bájenle 15 cambios a todos. No hay. Me atrevo a decir que, digamos, todos los hinchas de Peñarol en este momento les interesa poco y nada lo que podamos decir sobre otros temas que no sean de Peñarol. O sea, porque ese es el sentido.
¿Por qué estereotipas? ¿Y qué pasa con ese no aurinegro que hoy quiere escuchar sobre Charles Carrera?
Si quiere escuchar sobre Charles Carrera es justamente para bajar la ansiedad. Que es lo que le vamos a ofrecer al carbonero.
No me hables del partido, hablame de Charles Carrera.
Hablame de cualquier otra cosa.
Distraeme.
Hablame de la aprobación de la calle.
Sí,
hablame
sí.
Del índice winner.
Para vos, no hincha de Peñarol, obviamente cualquier cosa que no sea hablar de Peñarol va a ser un aliciente para quedarte en esta audición. Para vos, hincha de Peñarol, que ya no sabes qué hacer para mantenerte quieto en un lugar, bueno, vamos a hablar de otras cosas para no hablarte del partido de las 7 de la tarde. Así que para eso está Fácil Desviarse en formato Rabón. formato chiquitúa.
XS,
porque vamos hasta las 5:30, con suerte. Jack Dan, bueno, periodista, pero va a ser de noche.
Justo después la garra de Drexler para hoy, pone Giovanni en chat de YouTube. Gana Peñarol y gana Delgado, pone alguien también. Bueno, es el de la coalición, ¿no? El coalicionista.
Digo, ya está laudado.
Me palpita el chiquito cuando veo al sapo en primer plano. No, no sé a qué se refiere, por dónde viene ese mensaje.
¿Por qué?
Sutil, no se entendió.
El filtro, Jorge.
No lo entendí tampoco.
Está hablando de candombe, ¿no?
El chico.
Chico tiene repique.
El chico, claro.
Pero este es el chiquito.
Palpita. Bueno, porque más es para, viste que está el chiquito para niños. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de Charles Carrera.
Y bueno, se puede.
Hablemos de Charles Carrera. Ahí habló Mujica, ¿Qué pasa? ¿Qué?
No, que
habló Mujica.
Sí, habló Mujica.
Búsqueda, habló con Mujica. ¿Habló sobre el estado de salud? ¿Habló sobre...?
¿Búsqueda habló con Mujica o Mujica llamó a Búsqueda?
Mira, a juzgar por la nota...
Volvieron los buenos viejos tiempos.
Sí.
Mujica levantó el teléfono y dijo, muchachos, tengo algo para decir. Tal vez les interese, tal vez tenga cierto interés periodístico. Vengo a decir ciertas frases del MPP que pueden ser un poco polémicas. Tal vez la quieran publicar. Y tengo algo para decir sobre el plebiscito de la Seguridad Social.
Le está sacando todo el mérito al trabajo periodístico de Búsqueda.
Jorge, hay un párrafo que devela el misterio que estás presentando.
¿Ah, sí?
Dice, Mujica, que desde hace varias semanas se encuentra recluido por motivo de salud, resolvió ayer miércoles romper su silencio momentáneo.
Ahí tenés, Nico. Y me decís, no, le sacás el mérito periodístico. Fue Mujica.
Para dejar bien en claro cuál es su posición con respecto a la reforma previsional, y el bien en claro está entrecomillado. Por lo cual, cuando vos estás diciendo, vos querés dejar bien en claro cuál es mi posición,
llamó a Búsqueda y dijo, muchachos, tengo ganas de darle para atrás el plebiscito de la Seguridad Social y basurear un poco al MPP. Sí. ¿Les interesa publicarlo? Porque si no, tengo al diario El País en la otra línea. ¿Por dónde vamos?
Bueno, bien. Entonces habló con Búsqueda Mujica. Habló, digamos, se puede decir que sobre el caso Carrera, de una forma más macro, y habló sobre la reforma de la Seguridad Social.
Arrancá por ahí, Sapo, porque ya arrancaste por Mujica. Después nos metemos con Charles Carrera. A ver, ¿vieron que salió esta encuesta? Fue una encuesta que habilitó a que la coalición saliera a pegarle bastante al Frente Amplio. Sí. Una encuesta que decía que la mayoría de los Frente Amplistas pensaban que Mujica y Yamandú Orsi apoyaban el plebiscito de la Seguridad Social. Esa encuesta...
La publicó la semana pasada, Búsqueda.
Claro, esa encuesta fue un argumento para que la coalición saliera y dijera, a ver, en el Frente Amplio, ¿cuándo van a empezar a hablar claro sobre el plebiscito de la Seguridad Social? Sabemos que Yamandú Orsi no lo apoya, pero a ver, la mayoría de los que lo quieren votar piensan que sí, va a ser claro. Y ahí Mujica salió con este tema, Sapo.
Sí, bueno, quería dejar bien en claro, entrecomillado, su posición respecto a la reforma previsional.
Andrés.
Y ahí... No, porque está poniendo una voz de un WhatsApp, en realidad.
No creo que se me escriba por WhatsApp.
No.
No creo.
No, llama, sí. derecho viejo.
La gente veterana no manda WhatsApp, ¿no? El político veterano...
Luciano Topolaski no tiene WhatsApp, por ejemplo. Luciano Topolaski se comunica por SMS o llamada. Y si no, SMS diciendo te llamo. Claro. Entonces... Yo dudo que Mujica tenga WhatsApp.
Sí, yo también dudo. Sanguinetti no te mando WhatsApp. Nicolás, estás, puedo hablar contigo.
Sanguinetti tiene correo electrónico. No,
suena y llama, es su secretaria.
Pero tiene una casilla de correo electrónico, Sanguinetti. Diciendo
le paso con el presidente. ¿No?
Sí, ¿es así? Sí, es así. Es así.
O sea, es así. No estoy dibujando
es
nada.
Es así, no estás dibujando nada.
Exactamente. Entonces, Mujica primero hizo un raconto sobre cuál fue su rol en la discusión sobre la reforma que llevó adelante este gobierno. Dijo que tuvo un encuentro con el presidente en 2022 en Suárez y Reyes. Ahí básicamente tuvo una buena charla, pero vio que el presidente ya tenía todo cocinado. Es decir, no pudo plasmar su visión, o que esa su visión fuera plasmada en la discusión sobre la reforma de la Seguridad Social, ¿no?
Sí, pero dice más, ¿no?
Pero leo, si querés, ¿no?
Dale.
Sí, le digo para... fue la única vez que lo fui a visitar y fue en forma deliberada. ¿Por qué? Por la naturaleza del tema de la reforma de la Seguridad Social. Para mí es algo de proporciones tan brutales que había que hacerlo sí o sí, pero estaba convencido de que se necesitaba un acuerdo nacional y una política de mirar 20 o 30 años hacia adelante. Desgraciadamente,
Fui muy bien atendido, pero ya el presidente de la República tenía sus fichas jugadas y su camino previsto y negociado. No logré el objetivo que tenía.
Pero seguí.
Sí. Mujica dijo que es consciente de que una discusión nacional corría riesgo de empantanarse, que es lo que pretendía él, o sea, un gran consenso.
Claro. Uh-huh. O sea, lo que pretendía era un diálogo social más amplio que lo que ocurrió con la comisión de expertos.
Sí.
Es lo que interpreto de la nota,
sí,
¿no?
Sí.
Y la calle Pobre dijo, está, yo ya tengo el camino trazado. Claro, y otro tipo de discusión implica otros tiempos, y sí, esto hay que sacarlo, y, claro, y de la otra forma capaz que no se llega a ningún lado.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, ahí está, habló sobre su punto de vista, sobre por qué es mala esta reforma, por qué es malo incrustar esto en la Constitución.
¿No le preguntaron si era el fin del mundo o no era el fin del mundo?
No, está la pregunta, ¿eh? No porque, o sea, fue un monólogo.
No, pero ¿por qué decís eso?
No, mentira.
No tenés ningún elemento para
con
decir
este antecedente
eso.
Que cuento, lo que quiero establecer es que yo tenía fuertes discrepancias con lo que se aprobó, pero que también las tengo con el plebiscito. Para mí no es el mecanismo indicado. Según Mujica, meter en la Constitución estas cosas es como meterse en cana. Porque los cambios en la organización del trabajo son inevitables y constantes, y entonces lo peor que se puede hacer es aferrarse a algo rígido como la Constitución. Vaticinó además que le aventó la aprobación del plebiscito. Causaría un lío importante y puede armar un caos relacionado con un problema en la estabilidad jurídica del país. Por más que se pueda entender que este plebiscito que impulsan tenga una parte de justicia, ¿no? El problema es que esa parte de justicia termina hipotecando la libertad en el futuro.
Bueno, ahí tenés la declaración Sapo, que se volvió, digamos, la más rimbombante de todas, sí, ¿no? Porque tenías a O'Donnell hace un par de días diciendo no es el fin del mundo, y ahora tenés a Mujica que te dice caos, ¿no?
Sí, igual la bomba de Mujica
sí,
era
bomba,
otra, ¿no?
Era otra.
El próximo bloque cuando nos metamos con...
Después.
Sí,
con... Es la que viene después. El próximo bloque no existe el próximo bloque. Bueno, el próximo bloque perfecto. Es ahora, ya.
¿Ya querés que te lea lo que dijo el MPP?
Obvio. Mujica y el MPP, ¿no? Una relación muy interesante. Uh-huh. Como una relación de pareja, evidentemente, sí, que tiene sus momentos tensos, que a veces ves que uno dice una cosa y otro hace otra. Es ese tipo de relación de pareja donde a veces coordinás con uno una juntada y después se te baja último minuto porque el otro en realidad no quería. O
te pasa seguido eso.
Le tenés que pedir permiso a uno para que el otro vaya al asado. Ese tipo de cosas ocurren, sí, en la relación de pareja.
Pero
y
no
ahora,
es una pareja, él es no, el padre.
Claro,
es el patriarca.
Esto es una relación de padre e hijo.
Claro.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque padre e hijo... A no ser que estemos hablando de una relación de padre-hijo muy especial, que es la de padre jubilado y viejo
y bueno,
e hijo de 40
momento,
años.
En algún momento eso pasa.
Es el que montó la empresa, ¿entendés? La empresa exitosa que se la está delegando a los hijos y la tercera generación es la que seguramente la termina patinando. Bueno,
sos consciente del adagio ese de que el que la crea,
exacto,
¿no?
Esta
el que
es la
mantiene
generación.
Y el que la patina.
Estamos en la segunda generación.
El Pacha es la generación
Pacha
de la mantiene.
Orsi, son los que la mantienen, sí, y eventualmente la pueden vigorizar y ayornar.
Betiana Díaz la funde. Eso es lo que estás diciendo. Julieta Sierra la funde. Julieta Sierra es la que va a fundir el MPP.
Sabini, Betiana Díaz y Julieta Sierra son los que la
funden. No,
la
Tati Sabini no.
Sabini de la generación de Pacha Sánchez, de Gallari.
No, pará.
Sí, claro.
Tiene
Mujica y Topolaski.
38 años de tener el tanto.
No, tiene la misma que vos, Sapo.
Bueno, no, 27 tenía.
El Pacha. Perdón.
Sí, pero.
Te la veo esta.
Ponía que tiene 38 y 40.
Mujica y Topolaski la hicieron.
Está bien.
El Pacha Sánchez, Tati Sabini la mantienen.
Sí.
Y para mí, Betiana Díaz, Julieta Sierra son las que los terminó fundiendo.
Los terminó fundiendo. Perfecto. Está bien. Eso ya lo sabemos que va a pasar.
Sí, claro.
O sea que... No, sabemos qué va a pasar.
No, pero digo, el patriarca, el que montó la empresa, el fundador de la empresa, sí, puede decir lo que se le cante sobre sus sucesores. Sí. Otra cosa es tratarlo de pusilánime.
Dale, léelo.
Andame la acepción de pusilánime, Nico, por favor.
Definición
yo leo...
de pusilánime del diccionario de la Real Academia Española.
Sí, es un recuadro dentro de otra nota que no es la nota central sobre la entrevista con Mujica, sino una nota sobre... el episodio
falto de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes.
Una sola excepción tiene.
Una sola excepción.
Bueno.
Bueno. corta la bocha, ¿no?
Bueno, corta la bocha. Ahora, a la luz de lo que dijo, vamos a esa entrada, Nico, si te parece. Él anota sobre el episodio de Charles Carrera, que pidió que se le levanten los fueros para poder comparecer ante la justicia por la acusación de fiscalía de actos eventualmente irregulares en su manejo con aquel hombre baleado en La Paloma, que fue atendido por el Ministerio de Interior, en el Hospital de Policía, se le dieron tickets, etcétera, etcétera. Ya lo comentamos ayer, después capaz que nos metemos un poco más
sobre. Podemos profundizar más.
Profundizamos, pero sobre este episodio, aunque de forma lateral, porque Mujica dijo que no le gustó la actitud pusilánime. ¿Qué significa pusilánime? Perdóname, Nico.
Falto de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes. Si querés, no le gustó la actitud de falta de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes.
Que a su entender adoptaron sus compañeros de la dirección del MPP con respecto a los casos de utilización indebida de las instalaciones del hospital policial durante la gestión de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior. Esto le dijo Mujica a Búsqueda.
Los trató de pusilánime.
Sí.
Trató de pusilánime a su propio sector.
Se bancaron, digámoslo, pasivamente que algunos de los nuestros hayan usado el hospital policial teniendo vínculos con el Ministerio del Interior, y eso no está bien. Se quejó porque en el MPP no tomaron ninguna medida ejemplarizante a tiempo con los legisladores y funcionarios de confianza que recurrieron al hospital policial, aunque no estaban habilitados para hacerlo solo por el hecho de ser jerarca del Ministerio del Interior o secretario de autoridad.
Es curioso lo que hace Mujica.
Sí, a ver.
Porque eso que está señalando no es lo que le está imputando Porteiro.
No.
A Charles Carrera.
No, eso pusilánime. Quedó
ser
fuera.
Pusilánime.
Por ahora quedó fuera.
Claro, no. Para empezar, no creo que no hay no está la palabra pusilánime en el pedido de desafuero. Pero el pedido de desafuero es por la situación del uso del hospital policial y los tickets de alimentación hacia Víctor Hernández, claro. No hacia los integrantes del gobierno y dirigentes del MPP que eventualmente utilizaron el hospital policial.
Sí.
Entonces, lo que había quedado afuera de momento de la discusión, porque el centro era lo de Víctor Hernández, Mujica hace lo pone arriba de la mesa y lo putea.
Mirá que nadie está opinando sobre esto, ¿eh? Claro. Que, por suerte zafamos por un rato
anime.
De que hablen de todos los que en el gobierno de Mujica usaron indebidamente, según el informe de Sanidad Policial, ¿no? El hospital policial. Sí. O sea, esto no está en la discusión, Pepe.
Ah, no. Cállense, pusilánime.
¿Qué me decís? Danza, pasé.
Pero me piste que opine sobre el tema carrera. Pero no, mira que Porteiro en realidad está haciendo por el otro casa. Bueno, ya de paso cañazo, Mujica se anticipó a lo que puede ser una eventual investigación sobre el uso indebido del hospital policial por parte de jerarca del Ministerio del Interior en pasadas
administraciones. Bueno, pero hay un temita ahí mínimo, cortito, ¿sí? ¿No? Porque mucho más interesante pero escuchar a Mujica sobre el pusilánime.
Sí. Hubo algún palazo
lo que,
más.
Pero lo que dijo Nico, ¿sí? es interesante, porque si vamos a poner la vara ética, y podemos poner la vara legal en realidad, que es la que importa, la justicia, la vamos a poner bien arriba. Es verdad que la fiscal decidió no meterse con el tema de si eventualmente funcionarios o sus parejas hicieron un uso indebido, ¿no? En ese caso de Charles Carrera, que es la expareja, si no me equivoco.
Pero no es que decidió, no, o sea, todavía no empezó ese trabajo, no es que haya.
Claro, pero lo que te quiero decir es que fue primero por esto, y lo otro no sabemos si lo va a agarrar o no lo va a agarrar eventualmente. Está, hay que analizar los porqués, ¿no? Cada uno verá si le parece, si no le parece, si tendría que haber ido por todo, si tendría que haber ido solamente por este tema, si era un golpe bajo, ir por el caso del, ¿no? La utilización de la expareja o no. Pero igual, entiendo que lo de Mujica no lo anula esto, ¿no? O sea, el desafuero vino por esto, pero Mujica que diga fueron unos pusilánimes, le podrían haber llamado la atención por lo otro también, ¿no? Y no lo hicieron. Yo no recuerdo una instancia donde alguien en el MPP le haya llamado la atención a Carrera por el uso del hospital policial.
No, pero lo que pasa es que
hay de su pareja.
Hay otro asunto. Hoy, por ejemplo, conversábamos con la diputada y quien va a encabezar la lista de diputados por Montevideo del MPP, Cecilia Cairo. Y que ella decía algo que se había conocido, es hubo en su momento una decisión de parte de Bonomi o del MPP de utilizar el hospital policial,
claro,
como reivindicación de que las autoridades se atendían ahí.
Sí, sí, esa es la justificación de, claro, carrera de un tipo de esta parte.
Esa es la justificación. Lo que decía hoy Cecilia Cairo a propósito de ese aspecto es, bueno, con el diario del lunes eso no estuvo bien y no se debió haber hecho si hubiésemos sabido que te iba a terminar,
sí, sí,
en todo este embrollo, claramente no se debió haber hecho. Hasta por
buenas
ahí
intenciones, la... mala ejecución.
Por lo menos esa es la justificación. Después, uh-huh, vos podés comprar o no comprar esa justificación, si tiene un sentido político, si
fue
o
caritativo.
No. O sí, claro, ella dice, bueno, no es el británico, uh-huh, el hospital policial. Bueno, también es verdad que en muchos casos daba la impresión de que conseguían horas más rápido, de que, digamos, eso, por ejemplo, se manejó para quienes utilizaron el hospital policial en este gobierno, que sí, también, que también lo subo. Bueno, esa es la justificación que se da desde el MPP, después evaluar si efectivamente fue por eso o no fue por eso, o cuáles eran las ventajas añadidas o las desventajas de atenderse en el policial. Quedará, sí, a criterio de cada uno de lo que...
Sí, sí, está,
que
está, que está claro que según el informe oficial de Sanidad Policial, no pueden atenderse jerarcas políticos en el hospital policial. Solamente policías y familiares de policías. Policías, ex policías y familiares de policías. Después, bueno, las interpretaciones políticas y mandatos políticos que se dieron en diferentes administraciones van por otro carril.
Sí, sí, porque además vos podrías decir, bueno, no todos atendieron en el hospital policial.
No todos
los jerarcas de los gobiernos del Frente Amplio, uh-huh, hicieron lo mismo.
Claro,
¿no?
Exacto. Dijo Mujica, yo sé que esas cosas son tan viejas como la administración pública. Tengo una larga lista de casos de varios gobiernos. Sin embargo, nada justifica que nos hagamos los inocentes. Tuvieron una... Porque pusilánime yo creo que queda chico al lado de esto. Tuvieron una actitud burocrática prescindente. Habría que haber tomado decisiones más claras. No se disimulan estas cosas, se enfrentan. En verdad, uno interpreta por pusilánime esta acepción que pone Mujica al final, ¿no? No se disimulan, sí, estas cosas, se enfrentan. Pusilánime es no encarar, ¿no? Yo siempre tomé esa acepción de pusilánime.
Está bien, él era el presidente cuando estaba ocurriendo, sí, eso, ¿no?
Bueno, después tiene lo otro que...
Y la decisión del ministro, ¿eh?
O sea, está hablando del MPP cuando él es el MPP.
Y él era el presidente en ese momento y el ministro era Eduardo Bonomi.
Una de sus manos derechas.
Claro.
Todo. Sí, entonces está. Pero es el dueño de la empresa, entonces puede decir... Pero papá, pero vos fue que decidió vender alfajores de pollo. Ah, pero es mía la empresa, ¿entendés? Pero nos fundimos con los alfajores de pollo.
No te vas a dar cuenta que el pollo no fue adentro del alfajor.
Estamos,
me vas a decir que sí a todo.
Estamos de acuerdo que el que crea la empresa tiene derecho a fundirla, ¿no?
Mm.
No al lugar, eso no al lugar, máxima. No al lugar el
¿no
padre.
Estás hablando de una empresa fundida en absoluto para
porque
empezar.
Es la segunda generación.
Olvídate de esto. Te estoy hablando del tema conceptual de la votación que va a tener el MPP. Olvídate del MPP, no te estoy hablando de eso en este momento. Te estoy hablando de... Estamos de acuerdo que el que crea la empresa tiene derecho a fundirla, ¿no? No al lugar, sí, claro, el empresario que creó su propio emprendimiento. Mm. Vienen los hijos y en un momento el empresario dice, no, yo quiero ir por acá. No, papá, estás muy gagá, estás viejo, no por ahí.
No vamos a quedar sin herencia.
No, mijo, manejate. El que crea la empresa tiene derecho a hacer con ella lo que quiera.
Yo arranqué sin nada.
Claro, yo arranqué sin nada. Andá, exacto. No te gusta, andá y crea la tuya.
Exacto, totalmente, una máxima. Bueno, bien, tanda y ya venimos. Te pasé tema, Alvin, ¿no? Sí. Un gran disco, el Kick, de la banda australiana In Excess del año 87, haciendo Mystify.
All fails and mistake. Streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, but none has your beauty. Face
I will survive.
Pintura, grifería, ferretería, barraca, herramientas y todo lo que necesitas para el hogar o para el profesional de la construcción. Estamos hablando de Crosser, por supuesto. Encontrá lo que necesitas en sus más de 50 casas en todo el país. Crosser, un mundo de soluciones.
En préstamos en la mano, agrandaron el crédito, podés llevarte hasta 250 mil pesos. Informate de todas las bases y condiciones por el WhatsApp al 091-866-565 o en la web enlamano.com.uy. Bueno, quiere meterse con Charles Carrera y todo lo que pasó en la jornada de ayer con el senador del MPP, que la justicia pidió desafuero. Bueno, hubo una especulación ahí, nosotros no llegamos a la conferencia de prensa que dio al cierre de jornada. Bueno, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? Nosotros habíamos dicho que era virtualmente imposible que tuviera otro desenlace que no fuera que pedir la renuncia. Fue lo que terminó pasando. Escuchemos lo que decía el propio Charles Carrera en una rueda de prensa. Lo van a ver en YouTube. Pueden ir al canal de Del Sol en YouTube, darle un likecito, comentar, hacer todo lo que tienen que hacer. Suscribirse, que es algo importante también, no se olviden. Y también, como siempre, en la fiel, la más fiel y reconquistadora, que es la FM Del Sol 995. Escuchen a Carrera.
Voy a renunciar a la banca de senadores por la cual fui electo para este periodo de gobierno. Eso es en mérito a que en el día de ayer recibí la notificación de que se iniciaba el proceso de desafuero, y en ese sentido nosotros consideramos que para los militantes del Frente Amplio, para los militantes de izquierda, honestidad es no ampararse en los fueros para concurrir a la justicia. A la justicia se concurre como cualquier hijo de vecino cuando se convoca. Entonces, en ese sentido, por eso tomé esta decisión. Este caso, porque ha salido información que no es correcta, refiere a la situación, ustedes recuerdan el caso que se denomina Los Hernández,
es una familia, es una persona, Víctor Hernández, que en su momento, allá por el año 2012, fue víctima, en aquella evaluación que hicimos en aquel momento, fue víctima de un mal procedimiento policial, es decir, de una bala, más que un mal procedimiento policial, es de una casa del Ministerio del Interior, donde estaba el comisario del pueblo, sale un disparo que lo impacta y lo deja cuadripléjico. En ese sentido, en aquel momento, la definición institucional, y ahora después voy a decirles por qué es institucional, se resolvió que había que amparar a esa persona. Y a mí me llama la atención, y esto no es atribuir a nadie responsabilidad del Poder Judicial y del sistema de justicia, pero a mí me llama la atención porque lo que está comprobado, sí, y hay una condena, es que yo fui víctima de espionaje en este periodo de gobierno, y me llama la atención que concomitantemente, mientras fui víctima de espionaje, se daba toda esa trama, concomitantemente el Ministerio del Interior presentaba una denuncia en mi contra.
Bueno, mucho para desempacar en esa declaración. Te quedó un poquito largo porque básicamente habló de muchos temas, ¿no? Por un lado, se reivindicó en el sentido de que él defiende su actuación, por esta persona, que después de esta fiesta que hubo, lo hemos hablado en algún otro momento en el programa, tenemos que ir rápido, pero básicamente, ¿se acuerdan del caso? Una fiesta, una celebración en una casa donde había policías, sale una bala, esta bala le da a una persona, y bueno, esta persona queda con en silla de ruedas, y básicamente se le da la atención en el hospital policial durante años. También se le da otras facilidades, como por ejemplo tickets de alimentación, mensualmente por mucho tiempo. Es una historia que termina muy mal, en el sentido de que en distintos informes periodísticos aparecen audios de conversaciones de Carrera y este hombre, donde Carrera, no sé si la palabra intimidación es la palabra para definirlo, o apriete, como quieran llamarle, pero no, tiene una conversación alterada, en tono firme, donde le dice que no se haga loco, donde ellos se pelean y discuten por determinadas cosas, y al final, no queda solucionada la situación, porque esta persona no queda conforme con el trato que recibió.
Claro, a ver, lo que ocurre es, según el relato de la víctima, escuchan unos disparos, salen a ver qué pasa, o unos ruidos, salen a ver qué pasa, y una bala alcanza a Víctor Hernández y le entra por la espalda. Desde el Ministerio del Interior se entendió en el primer momento que la bala había salido de esa casa donde estaba el festejo, en la casa al lado de la comisaría, donde estaba celebrándose el cumpleaños del subcomisario de la Paloma. Lo que en realidad nunca se pudo probar que efectivamente había salido la bala desde ahí. De hecho, y eso no lo recordábamos ayer, el abogado de las víctimas señala algunas incongruencias respecto a pericias balísticas que se hicieron. Había una pericia balística que daba que era imposible que, según el relato del propio Hernández, dónde estaba y por dónde le entra la bala haya salido de ahí. Después hubo pericias posteriores que daban que esa pericia balística estaba mal. Desde la defensa de los indagados se dice, no, eso esa pericia está mal hecha porque ni siquiera se constituyeron en el lugar, pero además lo que señalan, o por lo menos lo que denuncia Ángel Sosa, que es el abogado de quienes fueron investigados por eso, es que en determinado momento la directora de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, que también estaba en esa grabación que dio a conocer en su momento Santo y Seña, había presionado al perito para que cambiara su pericia, y que cuando eso ocurrió, el perito pidió el pase a retiro. Eso está denunciado, digamos, forma parte de alguno de los expedientes. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Hernández se traslada de La Paloma hacia Montevideo, pasan unos meses en el hospital de clínicas. Cuando el hospital de clínicas le da el alta o dejan de atenderlo, desde Yel Sur y desde Serpaj le piden al Ministerio del Interior que se hagan cargo de esa situación, bajo el entendido de que habían sido los responsables, porque había sido en teoría un funcionario policial. Eso, repito, nunca se probó, el delito proscribió, no hay nadie acusado de ese delito. En ese momento es que se da paso al hospital policial. La tesis de los indagados es que se los atendió porque había vínculos políticos con el MPP. Eso se desmiente por parte del MPP, se dice que, Charles Carrera lo ha dicho, fue una cuestión humanitaria porque estaban convencidos de que había sido la policía la que había dado en ese marco de esa fiesta, había hecho el disparo. Pasan 3 años, y empiezan a haber diferencias entre las partes, o sea, entre el Ministerio del Interior y entre los hermanos Hernández. Ocurre esa reunión en la cual Charles Carrera, la directora de Asuntos Administrativos, y un abogado del Ministerio del Interior son grabados por el hermano de Víctor Hernández y la madre. Y esa grabación en la cual Charles Carrera les pide que no, se ve que estaba de por medio de la denuncia o la extorsión de que iban a ser públicos, de que iban a ir a los medios a denunciar la situación porque se entendía que era irregular, y dice no, esto no lo hagan público porque esto es una situación muy excepcional, es acorde a derecho. Creo que el abogado dice, no queremos terminar una comisión legislativa por esto, o sea, bajo el entendido de que todo eso no se debía hacer. El audio de esa grabación es presentada por parte de los hermanos Hernández en una demanda civil con la cual querían demostrar que el Ministerio del Interior les había dado esa atención porque se sentían responsables del hecho y querían utilizar ese elemento como parte de la demanda civil. Cuando la demanda civil entra, como el audio entra en la demanda civil, lo que las partes, o sea, todas las partes se enteran de la existencia de ese audio, incluido el policía que estaba señalado. Cuando eso ocurre, se hace la denuncia penal. Y lo que termina pasando es que esa denuncia penal que se constituye en Rocha en su momento nunca tuvo andamiento. O sea, es el mismo audio que dio ahora, por ejemplo, que termine siendo formalizado Charles Carrera. Bueno, en Rocha no pasó nada con eso. Y lo que ocurre es que los hermanos Hernández siguen presentándole al Ministerio del Interior, primero cuando asume Larrañaga, luego cuando asume Heber, ese audio, y los ponen en conocimiento de esa situación. También lo hacen los propios indagados, ¿no? Porque acá tenías a las víctimas y al presunto victimario como todos señalando la responsabilidad del Ministerio del Interior en su momento de haber hecho una mala investigación y en todo caso de que Charles Carrera y el Ministerio del Interior se había cometido un eventual abuso de funciones. Bueno, ahora, en esta nueva denuncia que propicia Heber, ya desde el Ministerio del Interior, es que ocurre esto.
Ahí va. ¿Seguimos? No, nos quedamos sin tiempo para algunas cosas. Uh-huh. Vamos derecho con, por ejemplo, qué dijo Yamandú Orsi sobre este tema. Yamandú Orsi fue bastante medio en sus declaraciones, pero algunas cosas terminó diciendo. Si les parece, vamos a escucharlo. Esto fue una rueda de prensa que hizo posterior a las declaraciones de Charles Carrera, diciendo que renunciaba a la banca y poniendo sus fueros.
Creo que ya todo el mundo vio lo que el propio Charles Carrera anunció. Comparto plenamente su decisión y habré que dejar actuar la justicia como corresponde.
¿Se comunicó con el senador?
Sí, claro que sí. Claro que sí, y me contó lo que tenía pensado hacer, cosa que me pareció perfecto, y me parece perfecto.
Sobre el fondo de la situación, sobre el fondo de la penalización del hospital.
Va a tener que resolver la justicia. Fiscalía tomó una determinación y yo confío y jamás voy a opinar sobre lo que decidan o jamás voy a decir nada que implique algún tipo de influencia, ¿no? Para nada. Yo creo que Uruguay sigue teniendo una justicia que nos garantiza a todos una vida democrática y republicana como corresponde.
¿Pero ahora cree que está bien lo que hizo el senador?
Lo redeterminará el juez en su momento y la fiscalía trabajará para eso.
Más allá de la investigación, desde un principio se había dicho que la denuncia original buscaba una intencionalidad política contra Carrera, contra la gestión de Bonomi. ¿Comparte?
No, si fiscalía resuelve proceder, investigar y la justicia después falla, no tengo más nada para decir. Yo creo en las instituciones democráticas de mi país.
Bueno, mucho menos medido fue Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Vieron que Orsi tomó la postura de, bueno, expresarse lo menos posible y decir que confiaba en la justicia, que había que esperar a que definieran. Bueno, en el caso de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, defendió absolutamente a Carrera en forma y contenido, tanto en, básicamente lo felicitó y consideró que haber renunciado fue una decisión muy valiente, y al mismo tiempo dijo que lo actuado con respecto al caso del uso del hospital policial es correcto, que fue por un tema humanitario y que está alineado a lo que haría un buen frente amplista. Escúchenlo.
Hay un hecho, que es una solicitud de desafuero, un acto de mi punto de vista responsable y valiente del senador Carrera, que renuncia a su banca para que efectivamente se pueda investigar sin ampararse al mecanismo del fuero parlamentario, y al mismo tiempo no se puede esperar del Frente Amplio, ni ningún hombre del Frente Amplio, ni de ninguna mujer del Frente Amplio, que armemos una trama para estafar a la justicia. Acá se trata de un caso claro. Hubo una decisión ministerial que fue la de proteger a alguien que había sido herido de bala y que había quedado en una situación dramática desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista económico. Una circunstancia de este tipo tiene el respaldo absoluto del Frente Amplio. Luego, la Fiscalía y el Poder Judicial van a laudar sobre si la decisión que se tomó fue ajustada a derecho o no. Si fue ajustado a la política que el Frente Amplio aspira, sin duda, sin dudas. Si hay alguien que tiene que atenderse en el hospital policial y fue baleado presuntamente por un policía, lo haríamos. Es decir, no tenemos ningún arrepentimiento. Carrera va a seguir haciendo la misma campaña electoral que estaba haciendo hasta ayer. Y va a seguir visitando los territorios igual que lo estamos haciendo todos los frenteamplistas. No lo va a hacer en condición de senador, porque va a renunciar a su banca, pero lo va a hacer en condición de militante y candidato de una lista.
Bueno, esto último justamente es el tema de la discordia ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos en la coalición que entienden que el Frente Amplio no hizo todos los deberes con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque Charles Carrera, es verdad que renuncia a su banca y por ende no va a tener fuero si hubiera la justicia, pero él ahora está como candidato en la lista del MPP con chances, le diría que absolutamente certera, de que si se presenta va a salir electo senador. Está tercero en la lista, si no me equivoco. Entonces, sí. Básicamente va a volver a ser electo senador. Entonces, algunos en la coalición entienden que lo que habría que hacer es que él no se presente. Le voy a decir, por ejemplo, uno, que es Jorge Gandini, que fue la persona que estuvo, digamos, detrás de este tema originalmente. Pone, las cosas, le leo un tuit que hizo, ¿no? Las cosas claras, bien claras. No alcanza con que Carrera renuncie al Senado y por tanto a sus fueros por unos días. Tiene que renunciar también a ser candidato de la 609. De lo contrario, recuperaría los fueros el 27 de octubre al ser electo y la Fiscalía tendría que pedirle de nuevo y el Senado obtener 2/3 para su desafuero. Artículo 114 de la Constitución de la República. Bueno, Carrera por lo pronto ya renunció a sus fueros una vez. Uno entendería que podría renunciar de vuelta. Pero el argumento sería, bueno, es fácil renunciar ahora y quedar bien para la elección. Es más difícil renunciarlo cuando ya ahí sí perdés la oportunidad definitiva de, bueno, asumir como senador nuevamente. Uno que fue más por el lado del picaresco y no tanto por el lado de lo legal fue Andrés Ojeda, el candidato colorado a la presidencia. Escuchen por dónde agarró Ojeda cuando hizo una crítica muy parecida a la de Gandini.
A su banca actual, que renuncia a 3 meses de legislador, otra cosa es renunciar a su banca futura para el caso de ser electo. Yo lo que tengo para decir enfáticamente en este caso y más que nunca es, señores, que gobierne la honestidad. En este caso y en todos los casos, yo reclamo que gobierne la honestidad. Y honestidad sería abandonar la posible banca de los próximos 5 años, enfrentar, porque lo que está claro es que si es formalizado ahora, esto no se va a resolver ni antes de la elección ni antes del 15 de febrero.
Bueno, y con eso se termina el capítulo legal y técnico, y entramos en el capítulo fangoso, que es quién es más ético, quién fue o no a la conferencia de Penades, donde dijo que era inocente, quién votó el desafuero a Manini y quién no. Y por ese lado un poco fueron tanto Orsi como Pereira. Podemos escuchar primero, si quieren, al propio Fernando Pereira, porque respondió algunas cosas de estas. Escúchenlo, esto fue en la misma rueda de prensa que dio Fernando Pereira sobre el tema.
Nosotros claramente podríamos haber protegido a Charles con los fueros, pero contrariamente a esa decisión, que fue la que tomó el Partido Nacional, el Partido Colorado, y Cabildo Abierto para proteger a Manini cuando le pidieron el desafuero, lo protegieron con los fueros. Nosotros al pedido, que teníamos las condiciones de haberlo evitado, no lo contestamos con los fueros, lo contestamos con la renuncia. Son dos éticas, dos formas de hacer política.
Eso dijo Fernando Pereira. Yamandú Orsi también habló de estos temas. Escuchen lo que decía ahora el candidato Frente Amplista a la presidencia.
¿Siga conformando la lista de la 609, el sector que usted representa?
Si la justicia no determina lo contrario, todo lo que no está prohibido o establecido que no se puede hacer, la libertad es fundamental.
¿Personalmente lo respalda?
Es un compañero con el que he pasado mucho tiempo y por supuesto tengo lo mejor de los conceptos, y además lo que hoy él resolvió hacer va en sintonía con el concepto que yo tengo de...
Orsi, ¿cómo entiende que afecta esto al Frente Amplio en el marco de una campaña electoral?
No debería afectarlo, porque ante la necesidad de investigar una situación que alguien de mi fuerza política, en vez de escudarse o en vez de utilizar herramientas que tiene, como son los fueros, o dar paso a un proceso de discusión en el Parlamento, él decide facilitar el camino. Yo creo que eso, a la corta y a la larga, le hace mucho bien a la democracia y a mi propia fuerza política.
Bueno, ahí lo tenían, el clásico escarceo de quién es más ético, quién no, quién es el dueño de la moral, quién no. Pero bueno, lo importante en realidad es lo otro, que es lo, bueno, cómo va a seguir la justicia este tema. Y está, veremos. Es cierto que una cosa que dijo Ojeda, que es cierto, es que bueno, si eventualmente Carrera es formalizado, podemos esperar que la definición de esto esté en un tiempo. No va a ser ahora y probablemente no sea antes de las elecciones internas. Sí, perdón, las elecciones de octubre.
Sí, pues ahí tenés la discusión también de cuánto favorecería al MPP mantener el nombre en la lista, de Carrera, ¿no? Porque ahí hay una discusión también. O sea, es, vos decís, bueno, porque después va a tener fueros y hay que ver si el Frente Amplio hace eso. Bueno, está, pero ahí el costo electoral de tener a alguien que eventualmente puede estar formalizado, lo vas a pagar vos, no es que lo va a pagar otra lista. Lo que sí, digo, es más allá de una cosa, es el inocente hasta que se muestre lo contrario, y mantener el respaldo al compañero de la fuerza política en la medida de que no haya una definición de fondo sobre el asunto. Otra cosa es lo que dijo Fernando Pereira, de lo volveríamos a hacer.
Claro,
yo entiendo, eso, porque eso sonó muy parecido a lo que dijo en su momento Irene Moreira, más allá de las diferencias que puedan caber en el caso. Vos tenés algo que por lo menos una fiscal entendió que meritaba una investigación, y por eso eventualmente se va a formalizar la investigación, por eso se pidió el desafuero. Bueno, entonces, capaz que hay que esperar a que la justicia se pida, en la medida que está bajo sospecha esa actitud, para ver si lo volveríamos a hacer.
O estás planteando una reforma en los estatutos del uso de sanidad policial.
Claro, cambialo. Entonces, o por lo menos esperar a ver si está bien o está mal, y después, en todo caso, se cambia para que este tipo de situaciones quede contemplada. Pero, mientras tanto...
Así le es.
Sí.
Habría mucho más para analizar, pero tenemos que hacer una pausa ahora y después volvemos.
Fácil desviarse.
Se termina Fácil desviarse porque se viene 13-0. Juega Peñarol en el campeón del siglo. Y ahora Nico Batalla, un hincha de Nacional, nos va a decir qué expectativa tiene para el partido de hoy. Adelante, Nico, vamos contigo.
¿Qué partido?
Listo, todo dicho. Nos vemos mañana para un programa. Hoy fue XS, mañana es XL. Chau, chau, chau.
Chau. Fácil desviarse.